Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del jueves 18 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía.
Creo que fue Platón que dijo que el más importante negocio público es educar a la juventud. Claro, es que si no luego delinquen, o peor, se hacen influencers.
Filosofía es un término acuñado por Pitágoras que proviene del griego antiguo y significa amor por la sabiduría. Se refiere al conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Este día, proclamado oficialmente por la UNESCO en 2005, no tiene fecha fija porque se celebra el tercer jueves del mes de noviembre y su objetivo es el de recordarnos que es necesario reflexionar sobre los grandes problemas de la humanidad para poder responder a los desafíos del mundo contemporáneo a través del enfoque crítico y el debate. Y hoy para abrir el programa vamos a mantener una charla con una mujer que es un auténtico fenómeno y que sabe mucho de los desafíos del mundo contemporáneo. Se llama Pilar Mateo, doctora en química por la Universidad de Valencia y por el CSIC. Es experta en el control de insectos que transmiten enfermedades endémicas como es el dengue o la malaria. Y está considerada, atención, como una de las 10 científicas más importantes de España y una de las 100 más prestigiosas del mundo. Ahora está en Madrid para participar en un foro sobre pandemias y nos va a hacer un huequecito para contarnos en qué consiste su trabajo. Es verdad que hasta ahora hemos tenido un otoño bastante atípico con temperaturas muy suaves y pocas lluvias. Sin embargo, más vale prevenir que lamentarse. Y ahí tenemos el recuerdo de Filomena. Así que para que ayuntamientos y ciudadanos empecemos a prepararnos de cara a las posibles inclemencias invernales que pueden llegarnos en los próximos meses, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 ya ha comenzado a enviar cartas a los ayuntamientos para que estén listos ante cualquier eventualidad. Nos lo va a contar el viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo. Los jueves son días de política entre costuras con Luis Nemolato, de crítica, de trailers y también de cuidarnos un poquito con la sección Curarnos en Salud. Y hoy el doctor Sánchez Martos nos va a hablar de una dolencia muy típica en las personas mayores, que no es grave, pero sí muy molesta, el llamado ojo seco. Y además vamos a recibir la visita de Daniel Diges. Pero antes de nada, vamos con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 18 de noviembre.
Y de 1978, cuando ocurrió el que es el considerado el mayor suicidio colectivo de la historia. Murieron 918 personas. Ocurrió en Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde se asentó lo que se llamó como Jamestown, conformado por el Templo del Pueblo. Era una secta estadounidense apocalíptica fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo y carismático personaje llamado Jim Jones. Muchos miembros creyeron que alcanzarían el paraíso prometido, que resultó ser una extensión de campo donde trabajaban de sol a sol para comerse un plato de arroz y donde los niños y los adultos eran torturados. La situación llegó a un congresista que, interesado por lo que allí ocurría, acabaría siendo asesinado junto a tres periodistas. Tras el suceso, Jones incitó y obligó a la comuna a tomar cianuro, provocando la tragedia.
Y hay que felicitar a quienes, a los que celebran su santo. ¿Y quiénes son? Nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues son 202 hombres en España que llevan el nombre de Odón, por San Odón de Cluny, que fue un abad francés en el siglo X que instauró la observancia monástica según la regla de San Benito, un conjunto de normas que incluía, entre otras cosas, que los monjes no podían pegarse entre sí. También las horas de comida, de oración. Bueno, es larguísima esta regla de San Benito. El que quiera consultarla y seguirla, pues es muy libre. Llegó a tener bajo su dirección a más de 1 millar de monjes de diferentes conventos. Entre los milagros que se le atribuyen, el de curar dolores de cabeza. Odón es un nombre de origen germánico que significa que tiene muchos bienes. También vamos a recordar a San Bárulas o Bárula de Antioquía, con o sin ese. No hay nadie en España que lleve este nombre, ni tenemos datos sobre su origen etimológico, pero atención a la historia, porque nos situamos en los tiempos del tirano Asclepíades, al que se le ocurrió lo siguiente: preguntar a alguien al azar por la calle lo siguiente: ¿es mejor adorar a muchos dioses o a uno solo? Una pregunta con trampa. Le tocó la pregunta a este niño, a Bárula, que contestó el pobre: los hombres deben adorar a un solo Dios que tiene un hijo, que es Jesús, que forma con él un solo Dios. Y después de esta respuesta le preguntaron que quién le había enseñado eso, y él respondió inocente que su madre. Bueno, el resultado fue que fueron ejecutados ambos, tanto él como la madre. Esta es la historia de San Bárulas.
Bueno, pues después de semejante historia vamos a ver si el refrán que ha elegido de Carmen Martín Tejeda nos anima o no.
En noviembre hace más frío y son frecuentes los amaneceres con niebla, sobre todo en tierras de interior. Pero durante este mes también es frecuente que surjan frentes de aire húmedo y templado que vienen de las Azores y de la zona subtropical del Atlántico. Y cuando ese aire cálido entra en contacto con el frío del suelo, el agua que contiene se condensa rápidamente y se produce eso que los meteorólogos llaman bancos de niebla de frente caliente. Y el refranero, que no ha estudiado pero lo sabe todo, nos avisa en esta época que nieblas de noviembre traen el sur en el vientre.
No en el vientre, sino en su WhatsApp. Trae Sergio Martín Romo la propuesta para el ratito de oyentes.
Desde mis entrañas. Hoy una de animales, que ha llegado a ser un animal para llamar tu atención. ¿Cómo se comunica tu mascota contigo? ¿Cómo se las ingenia para conseguir algo de ti, para pedirte algo? ¿Habla contigo a su manera? ¿Te deja notas? ¿Qué pistas te da para expresar lo que quiere? 628-091-117, mensaje escrito o notas de voz, tuya o de tu mascota.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Desde altísimas horas de la madrugada está Carlos Honorato pensando, en un reto de agudeza visual que pueda ganar él.
Claro.
Está un poquito escarmentado de los últimos
días.
Esto
se debería llamar el retorcido.
Ah, muy bien. Bueno, ¿qué has colgado por fin en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM?
Como sé que vamos a cansar a todo el personal durante la semana que viene con que el aniversario del fallecimiento de Maradona...
¿Ah, sí? No,
sí, sí.
Vale.
Bueno, ya verás que va a ser todo Maradona, Maradona. Nosotros nos adelantamos una semana.
Vale.
Y hoy, las cuatro fotos que hemos colgado en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, tienen como protagonista a Diego Armando Maradona, el Pelusa.
Muy bien. Sí.
En fin, le llamaban así. Y sale acompañado de gente conocida.
Ajá.
En una de ellas está Colate, Vallejo Nájera. En otra está Joaquín Cortés, el bailarín. En otra está Robbie Williams, el cantante. Y en otra está Ricky Martin, el otro cantante. Bueno, en fin.
¿Y qué preguntamos hoy?
Que cuenten las personas. ¡No!
Ya.
La pregunta de hoy es: ¿cuántas de estas fotos son falsas?
Ah, vale, son fakes.
Sí, fakes.
Están en...
Fakes. Pues ¿cuántas son fakes o falsas?
Sí.
De las cuatro opciones que hemos puesto, pues al menos una
es falsa.
Es falsa.
Pero pueden ser dos, tres o cuatro.
Eso es.
Vale.
Hasta las cuatro pueden ser falsas.
Muy bien, pues nada, esto es muy facilito. Entráis en arroba buenosdíasom, observáis las fotografías y votáis las que creéis que son
sí,
falsas.
Una, dos, tres o cuatro.
No y tenéis luego, que decir cuál no, de las fotos creéis
ojo,
que es
ojo,
falsa.
Si queréis luego poner en los comentarios del hilo, podéis poner.
Ah, bueno,
yo
claro.
creo que la falsa es esta en concreto. Ya. Perfecto. Muy bien.
Pero aquí consiste en adivinar el número de falsas
es.
Que hay.
Sí, una, dos, tres o cuatro.
Por lo menos hay una que es falsa.
Una es falsa, seguro.
Y pueden ser hasta cuatro.
Pueden ser las cuatro,
bueno,
sí.
Bueno, muy bien. Pues a la una menos cinco sabremos si son una, dos, tres o cuatro las fotos falsas que ha colgado hoy Carlos Honorato. Y hasta entonces, pues a votar.
Sí.
A votar, a votar, a votar.
Y lo iremos contando por aquí.
Y me vas contando los porcentajes. Arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter... Y nuestro jueguecito diario de agudeza visual. A ver si tienes suerte hoy y ganas a los oyentes.
No creo.
Yo tampoco.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Era tal día como hoy, pero en 1979, cuando se alzaba el número uno de todas las listas, este tema de Chris Norman y Susie 4, o de Susie 4 y Chris Norman, Stumbling In.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado te contamos el regreso de la competición en Primera División y una nueva jornada en la Primera Federación y también en la Liga ACB. Desde las 5, Real Madrid-Castilla, Sabadell. A las 6, baloncesto, Unicaja Fuenlabrada. Y desde las 6 y media, Atlético de Madrid, Osasuna.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
A partir de mañana y durante dos días, Madrid va a acoger a numerosos expertos del sector sanitario que se van a dar cita en el World Pandemics Forum que va a tener lugar en IFEMA. Son profesionales de prestigio, entre los que habrá, entre otros, virólogos, pediatras, enfermeros, políticos y periodistas que van a debatir en este encuentro mundial que va a abordar la dimensión global que representa una pandemia y cómo prevenir futuras crisis de salud pública. Bueno, entre las ponentes se encuentra Pilar Mateo, que es una de las 10 mejores científicas de España y una de las 100 más prestigiosas del mundo. O sea que, en fin, estamos hablando de algo importante. Doctora Mateo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte.
Pues lo mismo, lo mismo. Si le parece, Pilar, antes de entrar de lleno en los temas que vamos a abordar en los próximos minutos, me gustaría que nuestros oyentes conocieran un poquito más de su vida. Es usted doctora en químicas por la Universidad de Valencia y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es experta en el control de insectos que transmiten enfermedades endémicas como es el dengue o la malaria. De hecho, ha diseñado un producto para controlar precisamente la propagación de estos bichitos. ¿Qué cuántas muertes, doctora, causan al año en todo el mundo?
Bueno, estas enfermedades que llaman endémicas están sobre todo acechan en la mitad del planeta, en el hemisferio sur, y no solamente es malaria y dengue, sino que hablaríamos de chagas, que es donde yo viví casi 7 años en la selva con los indígenas guaraníes, una enfermedad silenciosa que la conoce poca gente, también transmitida por un chinche. Estábamos hablando de leishmaniasis, de chikungunya, de muchas del virus del Nilo, que se ha visto también aquí, muchas enfermedades que son transmitidas y que se solucionaron hace muchos años en el hemisferio norte y que siguen muriendo la gente en el hemisferio sur. Estamos hablando de millones de personas infectadas. Y si habláramos de malaria, pues estaríamos, no se saben nunca las cifras exactas, porque mucha gente no está censada, pero entre 700.000 y 1 millón de personas de malaria están muriendo al año, sobre todo afecta mucho a los niños, pero de leishmaniasis yo hice un proyecto en Bangladesh y en Nepal y estamos hablando de cientos de miles de personas afectadas por un mosquito que aquí se le conoce porque transmite la leishmania a los perros, pero que ha saltado a humanos. Y esa es la realidad, que es una realidad que está directamente relacionada con enfermedades de la pobreza, porque precisamente azotan donde más necesidades hay.
Bueno, de esta experiencia en la selva y de esta experiencia vital y profesional que tiene usted, bueno, pues sale un invento que es importantísimo, a mí me parece importantísimo. Claro, se pone usted como doctora en químicas a investigar, a trabajar sobre este problema y el resultado es una pintura que salva vidas. ¿En qué consiste exactamente esa pintura?
Bueno, realmente me gusta hacer que la ciencia sea muy fácil y que la gente lo entienda, porque a veces los científicos nos basamos en todo divulgando de una forma muy complicada y al final el que sufre las enfermedades no entiende las cosas, necesita soluciones. Entonces, realmente es un tema muy sofisticado de microencapsulación polimérica, donde es capaz de esta tecnología de poder incluir biocidas o productos naturales o reguladores de crecimiento de la hormona juvenil de los insectos, de tal manera que no interaccionen entre sí y poder llegar a controlar el ciclo biológico desde su inicio a los insectos. Y por eso, al controlar el ciclo biológico, tiene un poder de residualidad muy larga y entonces es posible llegar a controlar las enfermedades. Entonces, pero por eso me gusta que al final es una pintura, porque se ve lo que sí. Es cierto que yo empecé con la pintura porque el mal de Chagas, el chinche que lo transmite, está ubicado en las casas maltrechas de América Latina, en las casas de adobe, en las grietas de adobe, y era la mejor forma de controlar todo el ciclo biológico del chinche, pero hoy en día pues ya tenemos, o tengo 7 familias de patentes en más de 100 y pico países, entonces ya siempre la tecnología es alrededor de las microcápsulas, pero evidentemente lo más vistoso es la pintura, porque es lo que decora, y al final también es muy importante el tema de la autoestima, el tema de la forma de vida, ¿no? Porque no solamente, a veces hacemos demasiado importantes a las enfermedades, hablamos de la malaria, hablamos del Chagas, del dengue, ahora del coronavirus, pero no hablamos de las personas que sufren estas enfermedades, y lo importante son ellas, son las personas. Por eso es importante mezclar y relacionar, y lo que yo hablo siempre de la ciencia que abraza, la ciencia que está cercana, y hacer que se entienda, porque así no nos encontraremos con tanta gente que habla de tonterías porque escuchan a otros que dicen tonterías porque a lo mejor les puede interesar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, hacerlo fácil, sencillo, para que la gente esté informada y además enterada desde un punto de vista del conocimiento.
Bueno, de ese interés por cómo nos afectan todas estas dolencias, dependiendo un poco de nuestro entorno social y cultural y geográfico, desde luego me imagino que es de ahí de donde surge el título de la ponencia que va a protagonizar en este World Pandemics Forum, que es de la pandemia en el norte a la pandemia en el sur, dos realidades diferentes de un mismo virus, que es la pandemia con R, exactamente.
Bueno, pues la verdad es que es una palabra que me hace mucha ilusión que me lo preguntes y hablemos de ella, porque la he creado con muchísima ilusión, aunque parezca mentira, es un invento más de dentro de mi vida, porque creo que me encantaría que llegase alguna vez a reconocerse como una palabra que salió un día de aquí por el motivo de la pandemia. Y fue precisamente, la creé cuando un día hace ya bastantes meses me llamó mi director técnico de Chagas en Bolivia, unos minutos antes de morir, quería despedirse, y bueno, y el problema que pasó es que no había oxígeno, no pudo tener oxígeno, no había en Bolivia. Y luego empecé a tener gente que con 40, 45 años no ha muerto por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por el hambre, por todo esto asociado a la pandemia, ¿no? Y entonces yo dije, esto no es una pandemia, es una pandemia con R, es una pandemia de rabia, de esa rabia que también tiene la R, el hambre, tiene la pobreza, y que tenemos que cambiarla, porque también deberíamos añadirlo también esa R a enfermedades endémicas, como en vez de ser endémica, sea endémica, porque al final estamos hablando de enfermedades que a quien más afecta, como la malaria, el dengue, que hablábamos antes, son a los países más empobrecidos, ¿no? Y bueno, y nació así la palabra, y me encanta que me lo pregunte, y me encanta que la movilicemos, porque es la realidad de miles de millones de personas que sufren y que no tienen acceso a lo que estamos viviendo en otra parte del mundo, ¿no?
De este mundo global hemos hablado mucho a lo largo de la pandemia. Es ridículo hablar de controlar brotes de en este caso de coronavirus, pero yo creo que ya de cualquier enfermedad en territorios acotados, porque el mundo no tiene fronteras, por mucho que los humanos nos empeñemos en ponerlas. Y por lo tanto, es verdad que en los países del llamado primer mundo, bueno, pues se ha controlado de alguna manera. Tenemos vacunas, tenemos una población muy alta vacunada, pero también es verdad que en otros lugares del mundo esa vacunación no llega ni al 3%. No podemos estar satisfechos, doctora, porque es que, aunque solo fuera por egoísmo, es que ese 3% de personas vacunadas significan que hay un 97% de personas que no están vacunadas en otros países, y por lo tanto ninguno estamos a salvo.
Por descontado, pero también esto tiene que hacerse reflexionar de otras de otras enfermedades como las que hemos estado nombrando. Es decir, lo que no puede ser es que en 1964 España se erradica, se da y lo marca la OMS que se ha erradicado la malaria en España y que tan solo a muy poca distancia en el continente africano es donde más millones de personas se mueran de malaria. Es decir, y en 1964 España era un país pobre y se erradicó, se controló, porque es muy importante la educación. Esto tiene que servir para empezar a que hay enfermedades, y como la pandemia se ha visto, es una enfermedad global y se necesitan soluciones globales, pero ya no solamente con el coronavirus, con todo. Los virus nos estaban llamando a la puerta. Yo tuve la ocasión de hacer una serie con Canal Historia de microasesinos, que di la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones, y estuve en Monrovia en la época del ébola. Nos estaban llamando a la puerta, nos llamó el ébola, que fue por un expatriado que vino aquí, y aquí todo el mundo estaba en alerta y estaba que estaba llegando el ébola. Nos llamó la gripe aviar, nos llamó la gripe porcina, el H1N1. Han habido llamadas, pero no se ha hecho caso, no se ha hecho caso. Y entonces es un problema de que no ha habido la suficiente capacidad de pensar que el mundo es global, que hay que ver prevención, pero que hay que empezar a pensar en los países de una forma global y soluciones globales. Pero ya no solamente son soluciones globales en los seres humanos, los animales también tienen sus problemas. La agricultura, ahora mismo, nosotros nos acaban de aprobar un proyecto súper importante para el control de un bicho que se llama el cotonet, que está afectando a los cítricos españoles, y que viene importado, el bicho ha venido importado de Sudáfrica, y no se hace caso hasta cuando está el problema. Cuando es el problema es tarde, como pasa con el mosquito tigre. Habrán oído, el mosquito tigre ya está por todo el Mediterráneo, se ha ido desplazando a través de los coches, por la autopista, se ha ido desplazando, y bueno, sabe el mosquito tigre, y porque tenemos 2 años que no se ha viajado, pero es un gran transmisor de enfermedades como el chikungunya, el zika y también algo el dengue. Y cuando empecemos a viajar, pues al final los que transportamos todo somos los humanos, ¿no? Y no nos olvidemos que los virus y las bacterias están mucho antes que nosotros. Hemos venido a ocupar su espacio y ellos también quieren estar ahí en el juego de la película. Entonces, o hay prevención y educación y soluciones globales e interglobales, es decir, no solamente ya como le estoy diciendo con el tema de la salud humana, sino de todo. Porque imagínense que la vacuna de la malaria funcionase, aunque ya sabemos que los datos, aunque la han aprobado, solo es un 40%, pero imagínense que un día estuviera solucionado. Es que la gente en África no tiene para comer, porque se están muriendo, en el caso del ganado, debajo del cuerno de África, debajo de Somalia, tiene una enfermedad transmitida por una garrapata, que es la telirose, que afecta a las ovejas y a las cabras y a las vacas, que se mueren. Entonces, ¿de qué van a comer? Entonces, hay que empezar a pensar desde el conocimiento integral, no solamente la medicina, no solamente dentro de la medicina la virología, no solamente la química, no solamente la farmacéutica, sino empezamos a pensar y hacer políticas industriales a nivel mundial y globales y científicas, o esto va a ser cada vez un problema mayor.
Bueno, evidentemente lo que dice es sensatísimo, pero acabamos de terminar, por ejemplo, la cumbre del clima. Esta cumbre que ha reunido, se supone que a todos los grandes mandatarios, los que tienen poder de decisión, y ahí no hay quien se ponga de acuerdo. Mencionaba usted los insectos, los virus, los animales. Es verdad que el ser humano está teniendo muchísima culpa de que estos bichitos, los voy a llamar así de manera, digamos, coloquial, estén viendo cómo se van destruyendo sus hábitats, cómo vamos invadiéndolos y por lo tanto se rebelan, salen de ahí y buscan sobrevivir, claro. Que es absolutamente evidente. Por lo tanto, si no ponemos remedio, tendremos nuevas pandemias, tendremos nuevas enfermedades que habían, claro, que habían desaparecido, pues vuelven otra vez al ataque, y parece que no que de esto no nos enteramos. Y luego, si hablamos del tema del coronavirus, por ejemplo, nos encontramos con cosas tan alucinantes como que en países donde efectivamente la vacuna está a disposición de todos los ciudadanos, sigue habiendo muchas personas que se niegan a vacunarse. No sé si a estas personas usted opina que habría que obligarles a que se vacunen, ¿por el bien de la humanidad?
Bueno, yo creo que habría que hacer referencia, y creo que, no sé si habéis podido leer la entrevista que me ha hecho Efe, que la ha sacado ayer o anoche, lo están recogiendo muchos medios. En el siglo XIX se hablaba del principio del daño. Sí. Y el principio del daño es que, bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana mientras no hagas daño a los demás. Entonces, estos son los precisamente los estados los que tienen el derecho de poder intervenir ante aquellas personas que pueden suponer un daño para la sociedad. Es decir, claro, evidentemente que cada persona es libre y puede hacer lo que quiera, evidentemente. O sea, tú quieres drogarte, bueno, pues te drogues, eres libre. Me parece que tú eres libre, haz lo que quieras, pero no me molestes a mí. Y en el momento que me molestes a mí, pues el Estado tiene que hacer algo para que dejar que esa persona tenga un espacio y que se vaya a otro sitio y que no me moleste. Pues esto es lo mismo. O sea, el principio del daño está pensado precisamente para, vale, no queréis vacunaros, sois libres, perfecto. Pero si eso me afecta o afecta a la sociedad, hay que poner orden. Ese es el tema del principio del daño, que eso ya viene del siglo XIX. Entonces yo creo que eso es la parte importante. Y luego también hay mucha gente que, por ignorancia, porque no se lo han explicado bien, porque han exagerado con el tema también. Tal vez la ciencia, es lo que decía antes, hay que hacerlo más fácil, hay que entenderlo, hay nuevos materiales, nuevas cosas. Y es que es lo normal, la ciencia va evolucionando. Es un hito que en un año se haya podido hacer una vacuna que todavía no va a ser la definitiva, pero ha sido un hito. Y se ha visto los resultados, es decir, se ve los resultados que la gente, la disminución de los casos en este momento de comparado a España con otros países, pues se ve que y ahora empezamos a tener casos porque, bueno, porque empieza, evidentemente, la vacuna no te evita que te puedas contagiar y que puedas transmitir, pero se ve que clarísimo que el porcentaje más alto son de personas que tienen problemas de salud y que aunque estén vacunadas, o la mayoría son personas que no se han vacunado. Pero hay que explicárselo. Entiendo que hay personas que lo niegan, bueno, pues también tienen su excusa, ellos lo ven así, pero mucha gente tiene miedo, te comentan, es que no se sabe por qué es en poco de un año, es que hay que explicarlo. Yo, por ejemplo, a mí me ha costado mi tecnología muchos años, 20 años, y porque precisamente la tecnología es que es para los pobres, no interesa a nadie, porque mi tecnología también la tenían que evaluar, pero evaluar una tecnología que es para pobres ni encuentras fondos ni dinero, porque la rentabilidad que quieren los fondos de los bancos es muy rápida y la rentabilidad para enfermedades de los pobres
pues sí.
No hay. Entonces, con esto lo importante es entender que hay que explicarlo, entenderlo bien, porque en la ciencia, cuando se habla de un medicamento, o como fue en el caso de mi tecnología, son lo que hemos oído, la fase 1, fase 2, fase 3. Eso puede hacerse larguísimo, o puede hacerse rápido si se hacen paralelamente. Evidentemente, la primera es de laboratorio y luego vas probando y vas. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que hacerlo fácil. Por eso vuelvo a repetir todo el tiempo, porque seguramente mucha gente está escuchando que nos han puesto no sé qué, que nos vamos a morir. Bueno, pues que los virólogos o los vacunólogos que lo hagan fácil y que lo expliquen, porque no pasa nada, porque no nos vamos a morir por la vacuna dentro de 2 años, y porque son técnicas muy nuevas que van a abrir el camino hacia otras muchas vacunas y que es muy interesante, pero que alguna vez una pandemia es una pandemia. Estuvimos en el siglo XX, cuando la famosa llamada gripe española, pues habríamos muerto a lo mejor 80, 90, 100 millones de personas. Es que es así. Y entonces no sabe cuánta gente, porque no existían los medios de comunicación como ahora, que lo pueden, y las redes. Pero esto es una realidad y es un hito. O sea, hemos muerto poca gente, o han muerto poca gente, con lo que podría haber sido una pandemia. Estamos hablando de un tema grave y que no se ha acabado todavía. Y entonces hay que poner un esfuerzo, primero, que intentar que se vacune todo el mundo, que no pase nada, y que los que no quieren vacunarse, por lo que sea, pues tendrán que, el Estado tendrá que buscar alguna solución, o no podrán entrar en algunos sitios cerrados, o tendrán que buscar soluciones, eso es así.
Bueno, la conclusión que sacamos de todo esto es que seguramente a la humanidad le iría mucho mejor si, en vez de políticos y poderes económicos, quienes tomasen decisiones fuesen las personas que realmente saben, en este caso, si hablamos de pandemias, pues de virólogos y de científicos, como es Pilar Mateo. De momento nos tenemos que conformar, porque esto no parece que vaya a suceder a corto plazo, con escuchar esta conferencia de la pandemia en el norte a la pandemia en el sur, dos realidades diferentes en un mismo virus, de la que podremos disfrutar todos mañana, 19 de noviembre a las 4:30 de la tarde en IFEMA, dentro de ese World Pandemics Forum. Doctora Mateo, que le agradezco muchísimo todo, que haya estado con nosotros, la conferencia de mañana y ese trabajo ímprobo que hace usted pues para evitar muertes, sobre todo en los países más desfavorecidos. Que tenga usted muchísima suerte, no será la última vez que nos pongamos en contacto
pues nada,
con usted.
Encantadísima de poder colaborar, de poder transmitir, me encantaría también decir de poder abrazar, pero en este momento nos dejan poco, pero la ciencia tiene que abrazar, tiene que explicarse, tiene que estar al lado, y los comunicadores, los periodistas son súper importantes. Y bueno, no, yo solamente despedirme que, bueno, lo que ya es conocido, que contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Así que para adelante y hasta siempre, y contar conmigo cuando queráis.
Perfecto, pues como no podemos abrazarnos, pero tenemos la voluntad de hacerlo, como si nos estuviésemos abrazando. Pilar Mateo, un placer, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En mes y medio aproximadamente se va a cumplir el primer aniversario de la borrasca Filomena, y aunque los expertos dicen que la probabilidad de que se repita una nevada semejante en Madrid es bajísima, bueno, pues tenemos que prepararnos todos por si las moscas. Y cuando digo todos, me refiero a todos, a instituciones y a ciudadanos. Y es por eso que los ayuntamientos de la región están recibiendo cartas recordándoles la importancia de tener listos los planes de actuación ante estos fenómenos. Una de estas cartas se envían desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, que dirige Carlos Novillo, que es viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, y a quien ya voy a saludar. Viceconsejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, hay que empezar a prepararse, ¿no? Los ayuntamientos tienen que tener todo listo.
Sí, así es. Nosotros cada año, dentro de lo que es nuestro marco del plan de inclemencias invernales, pues tenemos esa fase de preparación y de recordatorio, pues un poco a todos los organismos que intervienen, de qué son, cuáles son las medidas que tienen que tomar para estar preparados ellos y sus vecinos también. Ahí les solicitamos que nos ayuden también a llevar el mensaje a todos los vecinos, porque en una materia como esta, siempre en emergencias es así, pero en un tema como este de inclemencias invernales se necesita un poco la colaboración de todos, ¿no? Entonces, un poco estamos ahora mismo en esa fase de preparación y un poquito, porque incluso la semana que viene ya parece que podemos tener cota de nieve cerca de 1000 metros, pues la activación incluso del plan.
Bueno, ¿qué recomendaciones están dando los ayuntamientos? Me imagino que de entrada tener preparada sal, que esto ya nos lo sabemos todos, sí. Máquinas quitanieves, quien las tenga posibilidad de tenerlas. ¿Qué otros consejos más se están dando?
Pues a nivel municipal les solicitamos que elaboren ellos también su propio plan municipal. Tenemos solo 13 ayuntamientos que han hecho este trabajo, que es un trabajo fundamental pues para organizar los servicios municipales cuando viene una gran nevada, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, de qué medios dispone, cómo coordinarse entre ellos, cómo coordinarse con la Comunidad de Madrid o incluso con el Estado, para que entre todos pues tengamos una respuesta eficaz, ¿no? Es muy importante que se pongan con este plan, independientemente del tamaño del ayuntamiento, tenga menos o más personal, siempre tener organizado esa primera respuesta para poder coordinarse con el resto es fundamental, ¿no? Y como te digo, también el que sean interlocutores con los vecinos, es la administración más cercana y puede insistir un poco en que las comunidades de vecinos dispongan de sal, de palas, que también se tenga esa prevención un poco de lo que es evitar las congelaciones, de las cañerías de agua, el poder liberar un poco los canalones, los tejados, etcétera, que estén limpios. Y bueno, pues esa serie de recomendaciones que hagan, que si viene un fenómeno, esperemos que no sea como Filomena, pero que puede ser una gran nevada, pues que se generen los menos daños posibles, ¿no?
Esas son las recomendaciones a nivel de ayuntamiento. Pero ¿qué podemos hacer cada uno de los ciudadanos, o mejor dicho, qué debemos hacer cada uno de nosotros para prepararnos por si acaso? Aparte de volver a desempolvar las palas que compramos el año pasado, pero ¿qué elementos deberíamos tener en casa o deberíamos tener presentes por si acaso? A lo mejor no cae una Filomena, pero a lo mejor pues sí tenemos nieve algún día y mucho frío, desde luego.
Pues mira, hemos hecho un trabajo además de lecciones aprendidas de Filomena, que también nos ha ayudado mucho ver cómo se comportó la población ante ese fenómeno. Y es pues sentido común, ¿no? Viene reflejado también en esa carta. Pues un problema que tuvimos, fíjate, fue que muchas de las urbanizaciones, incluso alejadas del casco urbano, no habían llenado sus depósitos de gas o de gasoil para afrontar el invierno. Lo tenían pues muy bajos y, claro, la demanda es muy alta, ¿no? Hay que prevenir y hay que anticiparse y ahora tener esos elementos ya, pues todas las calderas de gasoil pues con sus depósitos llenos, comprar algún elemento de calefacción de soporte por si tenemos algún problema con la instalación general. Mucha precaución también, estamos muy preocupados este año con ese aumento de las compras que está habiendo de elementos de calefacción de estufas de gas que tienen son seguras, pero tienen que cumplirse unas recomendaciones para evitar también intoxicaciones e incendios, ¿no? Esa es otra parte que nos preocupa en el invierno, pero es verdad que tener esos elementos que puedan servirnos para podernos calentar y tener también pues alimentos de primera necesidad para pasar una serie de días, por si tenemos impedido el acceso a algún centro de abastecimiento, pues bueno, son recomendaciones que siempre ayudan. Y por supuesto con el vehículo, pues cadenas o neumáticos de nieve siempre nos va a ayudar pues a poder llegar a nuestro destino y sobre todo a no colapsar vías y producir situaciones de emergencia, que no puedan trabajar las máquinas o no puedan llegar ambulancias o coches de bomberos a alguna intervención, ¿no?
Acaba de mencionar los neumáticos de invierno. Bueno, los neumáticos, sean de invierno, sean de verano, y esto yo creo que hay que decirlo siempre, viceconsejero, hay que revisarlos y hay que revisarlos muy bien. Primero por nuestra seguridad, que es, como digo, lo primero y lo fundamental. Unos neumáticos en mal estado, no hace falta que haya nieve, simplemente con agua o con alguna helada de estas que ya empezamos a tener por las mañanas, nos puede dar un disgusto. Pero es que además a partir de ahora se van a poner unos multazos de impresión. Creo que son como 400 euros de multa, como te pilla la Guardia Civil, con unos neumáticos sin revisar. Importante, por lo tanto, que todo el mundo ahora mismo mire los neumáticos de sus coches, que es muy importante, y si no, luego nos apelotonamos todos. Viceconsejero, por otro lado, es verdad que si tenemos en casa a alguien enfermo, un enfermo crónico, alguien, digamos, una población débil, verdad que estamos muy pendientes siempre de ellos, pero a veces se nos olvida hacer acopio de medicinas. Es conveniente también, me imagino.
Es fundamental. Igual que alimentos de primera necesidad, siempre, fíjate, Filomena, que colapsó pues las ciudades y los pueblos durante pues más de una semana, ¿no? Es un fenómeno que no solo fue esa gran nevada de en cuanto a espesor, sino sobre todo lo que fue generó mucho impacto y muchas situaciones complicadas fue la permanencia en el tiempo, ¿no? Y ahí era prácticamente imposible, y sobre todo personas mayores, que pudieran caminar o acercarse a comprar alimentos. Y las medicinas es fundamental, ¿no? Tener un poco esa previsión de poder estar pues al menos una semana, 15 días cubierto con esas medicinas es fundamental, ¿no? Por eso, pues bueno, también a los familiares, a los hijos de estas personas mayores, pues que están más atentos a estos consejos, a las redes sociales, a lo que nosotros comunicamos, pues que también velen un poco por la seguridad de sus padres, estén muy atentos en esta época de invierno, pues que para ellos pues es un elemento más de riesgo, ¿no?
Bueno, ya tenemos acopio de linternas o de velas, con mucho cuidadito con las velas, pilas, evidentemente, tener como usted nos decía, algún elemento para calentarnos en el caso de que nos falle el gasoil o que se nos estropee, digamos, el método que tengamos en casa de calentarnos, un poquito de reserva de comida, el botiquín a punto, pero luego, y desde Emergencias 112, lo saben, seamos un poquito sensatos, ¿no, viceconsejero? Que no se nos ocurra salir de excursión a la sierra cuando nos están avisando de que va a haber una gran nevada, porque aparte de poner en riesgo nuestras vidas, es que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas que trabajan en el 112.
Así es. El GERA, que es nuestro equipo de rescate, está teniendo un trabajo exponencial en estos años, ¿no? El acceso al deporte de montaña pues cada vez está pues más extendido y es fundamental que la gente vaya bien preparada. Nuestra montaña no es una gran montaña, la Sierra de Guadarrama no son los Alpes ni los Pirineos, pero puede ser engañoso, puede dar una falsa sensación.
¿Nos ha dado alguna vez algún disgusto, ¿eh?
Sí, fíjate que en diciembre del año pasado, no sé si recordarás, tuvimos alguna actuación allí con excursionistas que subían en autobús en Madrid, que hacía un día espléndido, y luego por la tarde pues no podían bajar porque se acumulaban muchísimas personas y estaban mal equipados y estaban a 5 o 6 bajo cero y tuvimos alguna situación de riesgo ahí, ¿no? Esto hay que intentar evitarlo, ¿no? Hay que ir bien equipado a la montaña, hay que saber qué ruta vas a hacer, que si estás preparado para lo que vas a hacer y por supuesto no aventurarse en algo que puede generar, como tú dices, peligro para ti, pero también la maniobra de rescate es complicada, es una maniobra de riesgo y bueno, vamos a intentar que nuestros bomberos tengan que actuar lo menos posible.
Bueno, independientemente ya de la entrada en vigor de esta campaña del frío, en la que, repito, tenemos que colaborar todos, no podemos estar esperando a que los ayuntamientos provean, seamos responsables cada uno de nosotros con nuestra actuación y con las cosas que tenemos que tener preparadas por si acaso, esperemos que no haya que utilizarlas, pero por si acaso más vale prevenir. Si hablamos de emergencias 112, viceconsejero, ¿qué tal ha sido el año? Quiero decir, todavía estamos con este coleo de la pandemia, que no sé si ha supuesto más o menos trabajo para nuestras emergencias.
Pues este año estamos en recuperación. Han sido dos años tremendos. Desde 2019, que tuvimos uno de los peores incendios de nuestra historia, se sucedieron las inundaciones de las danas que tuvimos en el sureste y luego empezó la pandemia, ¿no? Que para nosotros ha sido un esfuerzo tremendo de todos los servicios. Este verano hemos tenido muy buena campaña de incendios, pese al alto riesgo que ha habido en toda la península y en todo el área mediterránea. Hemos conseguido pues acotar la superficie a muy poquita superficie arbolada. Y en principio ahora, pues bueno, muy atentos a ver cómo se comporta el COVID en esta época de invierno, pues un poco preocupados con lo que está sucediendo en Europa. En Madrid, pues bueno, es verdad que se ha hecho un esfuerzo tremendo de vacunación y creemos que eso lo puede sujetar, pero bueno, hay que bajar la guardia porque evidentemente pues tenemos una doble preocupación nosotros, ¿no?, que tuvimos durante el COVID. Una es poder responder las demandas de los ciudadanos y otra es proteger a nuestros efectivos para que precisamente puedan seguir prestando su labor, ¿no? Por tanto, esas medidas pues las tenemos implantadas en parques de bomberos, en el 112, muy coordinados con los servicios sanitarios, pues bueno, para intentar, si vuelve a ser necesario una actuación, pues estar preparados.
Por último, viceconsejero, ¿qué tal se llevan nuestros servicios de emergencia con los de las comunidades autónomas colindantes? Quiero decir, es verdad que cada uno tiene sus planes y tiene sus equipos, pero evidentemente todos vivimos en el mismo país y si hay que echar una manita, y lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del volcán de La Palma, bueno, que todo el mundo se ha volcado y se han mandado efectivos de diferentes cuerpos y de diferente naturaleza de distintas comunidades autónomas. Esa coordinación, por ejemplo, nosotros que tenemos tan cerca, pues Castilla-La Mancha o Castilla-León, ¿es una coordinación y es una comunicación fluida?
Pues es muy fluida, Eli. No solo lo hicimos sobre el papel en unos convenios que ha sido un gran avance, que firmamos hace más de un año, sino que bueno, ya venimos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Sabemos que las fronteras en materia de emergencia no existen. Estamos constantemente analizando pues cómo podemos ayudarnos a cada lado de la frontera, pero no solo con nuestros vecinos, sino también entre los cuerpos de bomberos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Tenemos un proyecto muy interesante que ya hemos puesto en marcha para pues no estar pendiente de cuál es la frontera administrativa, sino cuál es el recurso que puede llegar antes y que puede salvar esa vida, ¿no? Y vamos avanzando, las nuevas tecnologías nos permiten también avanzar en ese sentido, y la verdad que este verano ha sido un ejemplo, ¿no?, de la cantidad de intervenciones que hemos hecho en la provincia de Toledo. Ellos también nos han apoyado en algún incendio que hemos tenido en Robledo de Chavela, y bueno, pues al final, como tú dices, somos un único país y tenemos que actuar como un único cuerpo de emergencias, ¿no?
Bueno, para nuestra suerte y para nuestra tranquilidad, sabemos que siempre está ahí por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, que es un servicio fantástico, es un gran logro que hemos conseguido en una sociedad moderna. Así que Carlos Novillo, viceconsejero de Interior y director de esta Agencia de Seguridad y Emergencia Madrid 112, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias porque el 112 siempre está ahí y lo sabemos.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Pues poquito a poco vamos avanzando, nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es por lo tanto el momento de estar muy atentos a lo que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos al día y enseguida volvemos por aquí, por Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid.